el auspicio de...
Creemos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoccial.
Elige el camino del éxito. Elige UES.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en el inicio de esta nueva semana con la información en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con Blanca Sacancela, ella es asambleísta por Creo. Con ella vamos a hablar sobre la denuncia de varios asambleístas sobre intimidación para que voten por la destitución del presidente Guillermo Lasso. También va a estar con nosotros Aníbal Gaviria, él es gerente de Hemocentro Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, porque hay un problema gravísimo y es que hay un desabastecimiento de plaquetas que existe en todo el país. ¿Qué significa eso? Que muchas personas están ahora a punto de perder su vida por esta falta de donación de sangre. Ya le contaremos. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente Guillermo Lasso anunció la reducción de 10 centavos en la gasolina extra, Ecopaís y diésel. La CONAIE califica como insensible e insuficiente la reducción de 10 centavos en el precio de los combustibles. Asambleístas denuncian presiones e intimidaciones para votar a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso, que analiza el Pleno del Legislativo. El Ejecutivo decretó el fin del estado de excepción en 6 provincias del país. El consejero presidencial Diego Ordóñez aseguró que Leonidas Issa busca la destitución de Lasso, haciéndole juego al correísmo en su agenda desestabilizadora. La violencia durante las manifestaciones por el paro nacional se redujo, según informó el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El Ministerio de Educación anunció que se reanudan las clases presenciales de forma parcial a partir de este 27 de junio. Julio José Prado, ministro de Producción, informó que las pérdidas económicas por las manifestaciones convocadas por el movimiento indígena ascienden a 500 millones de dólares. El presidente de la CONAIE marcha junto al movimiento indígena y se dirige al centro, en donde a las 2 de la tarde se prevé una reunión con los 5 poderes del Estado. Los hospitales de Cuenca están en alerta ante el desabastecimiento de oxígeno debido al paro nacional. La comisión pluripartidista que analiza la posible destitución de la asambleísta Yesenia Huamaní evaluó y calificó las pruebas sobre la denuncia en su contra. En lo internacional, el gobierno de Perú declara estado de emergencia en la red vial por 30 días ante el paro de transportistas. Rusia ataca con misiles un centro comercial ucraniano en el que habían más de 1,000 personas.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Vamos con el desarrollo de la información. El presidente Guillermo Lasso anunció una reducción en el precio de la gasolina extra, Ecopaís y diésel. el mensaje a la nación la noche del domingo 26 de junio y en medio del debate que lleva adelante la Asamblea Nacional en cuanto a su posible destitución, el primer mandatario entregó más detalles de la medida.
He decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón. Y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. Los ecuatorianos debemos volver a la normalidad. Debemos con optimismo y fe retomar la senda del progreso para todos.
Y el Ejecutivo también se comprometió a resolver las 10 demandas de la CONAIE con resultados reales para que los dirigentes indígenas no vuelvan a engañar a sus comunidades.
El día viernes tomamos medidas que permitieron que buena parte de quienes se sintieron engañados por sus dirigentes regresen a sus respectivas comunidades. Se derogó el estado de excepción, pero la respuesta fue más actos de violencia y terrorismo. Para los que no quieren dialogar, no insistiremos, pero tampoco podemos esperar para dar las respuestas que nuestros hermanos en todo el Ecuador tanto ansían. Asumimos directamente el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos, con resultados reales para que nunca más pseudo dirigentes los vuelvan a engañar.
Finalmente, el jefe de Estado señaló que se presentarán las denuncias correspondientes en contra de los actos vandálicos que se han registrado durante el paro nacional.
Durante estos días, nuestro país ha sido objeto de múltiples actos de barbarie y sabotaje. Ninguno de estos delitos quedará en la impunidad y todos aquellos que los han perpetrado serán llevados a la justicia. Vamos a realizar inmediatamente las respectivas denuncias ante la Fiscalía para que estos delincuentes respondan ante la ley. Para los que siguen con la violencia y causando terror, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y devolver a la ciudadanía la tranquilidad que requiere para vivir en paz y trabajar.
Luego del anuncio del presidente Guillermo Lasso sobre la reducción en el precio de los combustibles, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, emitió un comunicado en el que señala que esta decisión unilateral es insuficiente y sin garantías. El documento detalla que no se compadece de la situación de la pobreza de las familias ecuatorianas. También se destaca que el anuncio del gobierno es una muestra de que la lucha del movimiento indígena, de otros sectores sociales y ciudadanos a favor de todos los sectores del país está dando frutos. El comunicado reseña que de los 10 puntos de la agenda de movilización han logrado que se dé 5 de ellos, a más de la derogatoria del estado de excepción y la recuperación de la Casa de la Cultura. En este sentido, la CONAIE menciona que analizarán de forma interna en las bases del movimiento la manera efectiva de participar en espacios técnicos y eficientes de diálogo. Y este lunes 27 de junio, la CONAIE inició una marcha desde el Parque del Arbolito hacia el centro histórico de la capital. El propósito de esta manifestación es avanzar hasta la Plaza Santo Domingo y luego dirigirse hacia la Basílica del Voto Nacional, en donde se prevé que por la tarde haya una reunión con representantes de todas las funciones del Estado. Leonidas Issa, principal líder de esta movilización que ya ha durado 15 días, encabeza la manifestación junto a otros líderes de organizaciones indígenas. Mediante su cuenta de Twitter, la CONAIE escribió: marcha por los resultados hacia Carondelet. La Amazonía está firme en las calles de Quito. Y en Notimundo al Día, Darwin Pereira, asambleísta por Pachacútic, aseguró que la agenda del movimiento indígena no busca destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. sino generar mejores condiciones de vida para todos los sectores sociales. Además, expresó su deseo de que el primer mandatario rectifique en medidas como la del precio de los combustibles, donde calificó a la reducción de 10 centavos como una burla al país. Escuchemos.
En el país tenemos un diésel que pasó de $1.10 a $1.90, que prácticamente ha subido casi el 89%, ¿no? De ahí que bajara por lo menos un 20, un 30% sería algo rescatar. De hecho, el movimiento indígena ha dicho que el diésel por lo menos debería caer $1.50. Bueno, yo quizás sea un poco más realista y diga, bueno, que no sea $1.50, que sea quizás $1.60, $1.70, pero no, obviamente, pues 10 centavos. La gente lo ha tomado como una burla, ¿no? Y no estamos hablando solo de combustible, porque el combustible no es el único planteamiento que tiene la CONAIE en los 10 puntos que usted sabe muy bien han sido planteados al gobierno. Estamos hablando del tema salud, que hasta el día de hoy, como usted puede ver y como usted se habrá enterado, han decretado la emergencia de salud, y más allá de la emergencia, con emergencias de emergencia, nosotros lo que estamos viendo que pide la CONAIE es que haya medicinas, haya especialistas, haya quirófanos, y se construyan hospitales donde se debe construir. Es decir, que se invierte en salud y no se ha invertido.
En Notimundo Estelar, Nina Pacari, ex canciller de la República, manifestó que la demanda de los pueblos indígenas viene desde hace más de 529 años. Por ello, se ha organizado desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para plantear que no se debe seguir la vida colonial, exigir sus derechos colectivos. Las demandas están como deuda histórica, dijo.
Si se lee la demanda de los 10 puntos, tiene que ver, a excepción de uno, por decir, directo con los pueblos indígenas, pero todos los demás tienen que ver con el tema estructural relacionado con la situación de pobreza para superarlo, con la necesidad de tomar políticas públicas que nos lleven por ese lado de cómo aliviar la paupérrima situación en la que se encuentran no solo los pueblos indígenas, sino los sectores populares. El movimiento indígena lleva su propuesta, su lucha, pero en la agenda de los 10 puntos está colada la otra agenda correísta, en donde se suman, sea por organizaciones indígenas distintas a la CONAIE, sea por otros interesados de partidos políticos, y está de por medio una complejidad inmensa. Yo quisiera que se entienda esa complejidad.
Patricio Carrillo, ministro del Interior, asegura la mañana de este viernes, de este lunes 27 de junio, que se evidencia una desescalada de violencia en el contexto de las manifestaciones. Sin embargo, se mantendrá el dispositivo de control por parte de la fuerza pública, aunque no exista estado de excepción.
Desde el día sábado ha habido una desescalada de la violencia. Hasta hoy tenemos alrededor de 77 cierres a nivel nacional. Estábamos con un promedio de 350 cierres a nivel nacional. Hoy tenemos 77. Estábamos con un promedio en la mañana de 8.000 manifestantes, que llegaba a 15.000 en la tarde. Hoy estamos mirando que existen aproximadamente menos de 1.500 personas en estas actividades. ¡Ruyas! Tenemos más de 175 policías que fueron gravemente lesionados, 20 de ellos continúan en hospitalización, el 33 de ellos ya fueron dados de alta y los otros fueron a recuperación en sus domicilios, también con lesiones que sobrepasan 8 y 10 días, tendrán procesos de rehabilitación. Se han destruido una unidad de vigilancia absolutamente incendiada, en el Puyo es donde mayores agresiones tuvimos, son alrededor de 15 unidades de policía comunitaria también vulneradas, son 30 unidades entre motocicletas y bicicleta y vehículos destruidos. Tuvimos el robo del armamento en el rastrillo del Puyo. Se están haciendo las diligencias necesarias para recuperar el armamento.
Además, Carrillo hizo una evaluación del número de personas fallecidas tras 14 días de protestas en el Ecuador. Mientras los sectores movilizados hablan de 5 fallecidos, el ministro puntualiza que son solo 3 en el contexto de las manifestaciones. En el Puyo, en San Antonio de Pichincha y en el Arbolito.
Sí, el registro de víctimas para nosotros en el contexto de las manifestaciones es de 3. Los otros 2 son accidentales y el otro es una muerte natural y el otro es accidental. Esas 3 casos, lo que pedimos es transparencia en la investigación, que las pericias las hagan gente independiente de la institución, que gente que realice realmente de manera independiente, pero que no se juzgue a través de medios o a través de redes. Este es un tema de la Administración de Justicia y le compete que en transparencia se defina así.
Para Carrillo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y sus dirigentes son los principales responsables de los hechos violentos. Él habló de acciones con el sistema judicial.
Todos aquellos que se presentan como líderes en los cierres tendrán que ir a la Administración de Justicia para que ahí presenten las pruebas de descargo respecto de los registros que la policía ha realizado. Luego hablarán de criminalización de la protesta. No va por ahí. Han cometido muchísimos delitos que no son de carácter político, delitos como sabotaje, delitos que tienen que ver ya con otros mecanismos graves, no solamente de rebelión, sino delitos que atentan a la integridad las personas.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En la Asamblea se han dado denuncias de legisladores de presiones y amenazas para votar por la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora la asambleísta de Creo, Blanca Sacancela. Blanca, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Estimada Gisela, muy buenas tardes. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias. Asambleísta, cuéntenos, ¿quiénes y qué tipo de amedrentamientos o amenazas están recibiendo los legisladores?
Bueno, primero quiero iniciar haciendo un llamado a la paz, nuevamente al diálogo y por supuesto solidarizarme con todas las familias de las víctimas, manifestantes, fuerzas del orden, porque no podemos seguir así. Y en este escenario de violencia, este escenario que ha desatado una ola de un sinnúmero de temas, también los legisladores hemos sido pues parte de estas acciones. En mi caso, muy puntual, el día de ayer se realizó una marcha pacífica se denominaba, pero tenemos algunos elementos que incitaban a venir a mi domicilio a un grupo de personas para combinar o para con la intención de que mi voto sea diferente del que yo pues evidentemente había anunciado. Estas acciones son sin duda acciones que llaman la atención.
Ahora, ¿ha podido usted identificar quiénes o qué agrupación son aquellos que llegaron hasta su casa para amenazar y amedrentar para que vote a favor de la destitución del presidente?
Bueno, no han llegado todavía a mi domicilio, no han sido identificadas todavía las personas, entiendo, se está haciendo un trabajo en ese sentido. A mí no me han amedrentado y no lo van a hacer.
¿Qué fue lo que le pasó a usted? Usted fue una de las personas que denunció.
¿Perdón?
Usted fue una de las personas que denunció también a sus compañeros coidearios, también entiendo que de Izquierda Democrática, habían otros asambleístas también que habían denunciado amedrentamiento, llamadas telefónicas, incluso algunos cuentan que pues habían ido varias personas a sus hogares, a sus domicilios, a exigirles con gritos y lanzando piedras y cosas a los domicilios. ¿Qué fue lo que le pasó específicamente a usted?
Así es, Gisela. Como indiqué, un grupo de personas intentaron o tenían planificado y previsto venir a mi domicilio, no lograron llegar, no llegaron. La policía mantuvo, entiendo, ese cordón de seguridad y el control del orden, porque la gente está tratando de desvirtuar un tema de una votación. Nuevamente, como yo dije el día de ayer, quieren infundir a la división. Quieren clasificar, quieren decir que unos son los buenos y otros son los malos, y eso no podemos permitir. No podría especular en este instante para decirles X, Y o Z persona, porque eso debe tener un proceso que lo vamos a revisar, Gisela, porque eso no puede quedar así, no se puede amedrentar, eso es un delito. Mi familia no ha podido estar en paz por el temor que tenemos. ¿A qué hora llegan? Pasa un vehículo, el día de ayer sí, tres vehículos sin placas, con vidrios polarizados, paseaban por mi casa en horas de la mañana. Hemos tenido también algún tipo de, bueno, yo no he tenido llamadas, pero otros asambleístas sí hemos sido también asediados en esa forma. En todo caso, se está analizando y por eso es que yo he llamado al diálogo a todos y sobre todo también a no permitirnos dejar
a ver, pero asambleísta, Entiendo que es importante llamar al diálogo, pero en este caso sí se han denunciado hechos. Por ejemplo, su coideario, Patricio Cervantes, él denunció que minutos antes de su intervención, un grupo de personas había ido a su domicilio en la ciudad de Ibarra con pancartas, gritos de amenazas, a decirle que tiene que votar a favor de la destitución del presidente de la República. Eso ya son hechos en donde hay que presentar una denuncia, si es así, ¿no?
Bueno, por eso le digo, Gisela, en mi caso a mi domicilio no llegaron, no han llegado todavía, y nosotros estamos haciendo la revisión de las posibles personas que estuvieron enviando audios o tratando de incitar a la gente a poder hacer eso conmigo. Mi voluntad, mi decisión y mi convicción está totalmente firme, Gisela. Con el país, como lo dije ayer, como lo dije hoy y como lo diré siempre, en favor de la democracia. No estamos aquí defendiendo un presidente, Gisela, y eso es importante que la gente sepa. Estamos defendiendo a la República. El presidente es un actor más dentro del sistema de la República. Estamos definiendo y decidiendo el futuro de un país en el cual no podemos tener un sistema democrático que elige un presidente de forma democrática, pero a la fuerza, con actos violentos, con estos actos queremos nosotros tomar la decisión o los destinos de un país. Eso, desde mi punto de vista, Gisela, no es permitido y no se debe permitir.
Yo le entiendo, asambleísta, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero tampoco se pueden hacer denuncias así, lanzando al aire, hablando de que están atentando contra la vida de los asambleístas para que voten a favor de la destitución del presidente y después decir, no sé quiénes son. No, hay que poner las denuncias. Incluso su coideario, Patricio Cervantes, le vuelvo a insistir, él ha dicho que incluso sabe que se trata de mafias aliadas al narcotráfico y al narcoterrorismo, dijo. Deberían, si hacen unas denuncias de ese tipo, tienen que tener pruebas, y no solo tener pruebas, sino que también denunciarlos ante la fiscalía para que tome acciones.
Así es, Gisela, así es. Me he solidarizado con mi colega Patricio Cervantes. La casuística de cada asambleísta, entiendes, diferente. Uh-huh. Él está en una provincia diferente a la mía, que yo estoy en la provincia de Pichincha, y desde luego que eso se hará. Pero Gisela, no podemos permitir que eso se desvirtúe y quitar la atención de lo importante. La asamblea tiene que en estos días definir un tema importante. Y a mí sí me preocupa que el debate de esto se haya trasladado hasta mañana. Podríamos hoy continuar con el debate. Entiendo que todos los legisladores han pedido hacer uso de la palabra y es correcto, están en su derecho, pero tampoco podemos dilatar esta situación del país, Gisela.
¿Por qué cree que se está dilatando tanto?
Bueno, esas respuestas nos tiene que dar quien está presidiendo hoy la función legislativa. Hoy en la mañana, en una entrevista, él decía que él no ha conocido de que mientras se dilata están pasando este tipo de cosas. Bueno,
también se hablaba de la mujer del maletín, ¿no? Se hablaba de la mujer del maletín que estaría pagando a algunos asambleístas, pero el presidente justamente Saquicela dijo que no ha tenido conocimiento en absoluto de este tipo de cosas.
Así es, esa fue la respuesta del señor. Entiendo que ahora ya tiene conocimiento de eso y entendemos también que tomará medidas importantes para que este proceso se desarrolle de la manera más óptima posible dentro del proceso que corresponde, en los tiempos que corresponde, por ser un tema de connotación importante para el país.
¿Usted sabe de a qué asambleísta se acercó esta mujer que estaría ofreciendo, según dijeron, desde $500,000 a $2,000,000 para que voten a favor de la destitución del presidente? ¿Usted conoce de a quién se le ofreció esa cantidad de dinero?
A mí no me han ofrecido, he escuchado que a unas personas de otras tiendas políticas y de otras bancadas ha ocurrido eso. Hemos invitado también a mantener la fuerza en estos momentos. Son momentos tan delicados para el país, como digo, y es por eso que se ha infundido este espacio de ganar tiempo. ¿Para qué? Para tal vez tratar de convencer las conciencias a través de estos temas de dinero, del miedo, de incertidumbres. Eso no podemos permitir. Es por eso que el presidente de la Asamblea tiene que tratar ese tema con celeridad en el Parlamento.
¿Usted cree que lo que pasa es que no tienen los votos y están tratando de ver por dónde los sacan?
Sin duda alguna, Gisela.
Bueno, justamente le oí a Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática, y asambleísta todavía, pero ya no de Izquierda Democrática, que había dicho que no existen los votos y que pues sería bueno que se suspenda la sesión y se espere a que el presidente cumpla con los 10 puntos que pide la CONAIE. ¿Usted cree que eso se debería hacer?
No, de ninguna forma. Gisela, perdóneme, esto es una burla. Sería una burla para el país. Han solicitado la destitución del presidente, aduciendo al artículo 130, literal 2. Uh-huh. Decimos y justificamos que eso ha pasado. Como no tengo los votos, no, ¿saben qué? Suspendamos, porque como esto no va a prosperar, mejor reservémonos este comodín del 130, literal 2, para otro momento, por favor. Por favor, los ecuatorianos, el Parlamento, la legislatura, las acciones de los legisladores no pueden ser permitidas o utilizadas para un show. Es lo que yo siempre he dicho y he reclamado, así como los juicios políticos. Un ministro me vio mal, un ministro no tomó mi llamada, un ministro, un secretario de Estado, la fiscal, el contralor, la judicatura, te pongo juicio político. Ahora sí, nosotros podemos hacer el juicio político. Los procedimientos parlamentarios, la investidura de un asambleísta tiene que ser utilizada y sobre todo cumplida como corresponde. Somos los representantes de la población. Estamos representando al sistema democrático en el Parlamento y así debe ser manejado. Esto no es un juego, no es un tema como lo que quisieron hacer con el juicio político contra el contralor. Usted recordará, el país recordará. Presentaron y luego no. ¿Saben qué? Ya no queremos, retiramos nuevamente la solicitud de juicio político, por favor.
A ver, pero pese a que el presidente ya levantó el estado de excepción que se implementó debido a la grave crisis política y conmoción interna que existe en el país, los manifestantes siguen tomados la capital, muchas vías siguen tomadas y cerradas, dejando sin abastecimiento de medicinas, gas, oxígeno y alimentos a varias ciudades del país. Eso significa que todavía seguimos en crisis, que todavía seguimos en conmoción social, ¿no es cierto?
Bueno, sin duda lo que está pasando en el país es preocupante. En el Azuay hace minutos sabíamos y conocemos que un grupo de violentos incluso trataba de ingresar a uno de los centros uh-huh. comerciales de la localidad y que tampoco se permite el paso de oxígenos a estos lugares. No estamos hablando de una protesta pacífica, entonces, es el análisis que nosotros tenemos. Desde el gobierno nacional, Gisela, se han cumplido con todos uh-huh. los incluso requisitos que han propuesto las mismas personas que lideran esta manifestación, que se derogue el estado de excepción, que se analice la baja de los combustibles, que se trate el tema de la URIA, la condonación, el alto costo de la vida, la condonación de las deudas, y sobre todos esos puntos el gobierno nacional ha respondido. Y le digo por qué. En el tema del caso del subsidio de la URIA, se hizo un subsidio de alrededor del 50%. ¿Esto qué quiere decir, queridos ecuatorianos? Que un costal de urea costaba $54 y con este subsidio van a pagar $27. En el tema del bono del desarrollo humano, se está ampliando, se está analizando el tema de los quintiles, el sector más importante que debe ser cubierto por este tema. ¿Qué pretende el tema del bono del desarrollo humano? No es un regalo, es tratar de poder aportar en un tema equitativo. Uh-huh. Las acciones de Banecuador ya también se decidió y uh-huh. el presidente dispuso también que se haga la condonación a ciertos créditos, pero lo que nos llama la atención es que cuando existen estas soluciones, diálogos han existido. Obviamente no muchos han sido para conocimiento público de la prensa, pero se mantienen reuniones permanentes de trabajo entre varios delegados.
Es decir, usted está diciendo el Estado está cumpliendo, está correcto. Cediendo, digamos, que es lo que se hace en una negociación. Las partes tienen que ceder, ¿no? Totalmente. Pero el otro lado no está cediendo, quiere decir usted. Eso, totalmente. El que no esté cediendo implica que continuamos en paro, que continúan las calles cerradas, que continúan los bloqueos, que continúan los manifestantes sitiando a la ciudad capital de los ecuatorianos. Ahora, ¿eso cree usted que hace que existan todavía las causales por las que UNES planteó la destitución del presidente? Porque el artículo 130 justamente dice eso, ¿no? Que se basan ellos en UNES se basó en ese artículo aduciendo de que existe una conmoción social y política.
Así es. Mire, ahora el tema es ¿quién generó esta conmoción? ¿Quién está generando? porque de parte del gobierno, yo tengo una demanda, me manifiesto y protesto por esta demanda. Ok, recibo de la otra parte, como usted bien dice, en un ámbito de negociación, cumplimientos y respuestas a estos puntos que hemos planteado. Cuando existen ya esos puntos y esas respuestas del otro lado, pues se entiende que más bien las tensiones tienen que bajar y se están llegando a acuerdos. Yo aspiro que las reuniones que se van a dar en la tarde, que bueno, un poco he conocido que se van a dar o que se están dando incluso ya a esta hora, se pueda entablar y se pueda analizar que esto sí se está cumpliendo por parte del gobierno. ¿Y qué es lo que corresponde al otro lado? Pues también.
Bueno, están caminando hacia allá, entiendo, los líderes del movimiento indígena. A las 2 de la tarde en punto empiezan esas reuniones.
Así es, mi estimada Gisela. Y nosotros confiamos también en esos líderes. Confiamos también en el gobierno.
Confía, de verdad confía.
Un beneficio común.
Confía en esos líderes de la CONAIE.
Confío.
Después de lo que hemos visto.
Que con todos estos elementos puedan llegar a los acuerdos que estamos hablando. Que en estas reuniones de la tarde, confío en que se puedan llegar a los acuerdos por un bien nacional, por un bien común, no por un bien personal, por un bien común. Confío en que sí se desarrollen las sesiones, dice.
Bueno, difícil cuando hace poco también el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, planteó de que el paro se mantiene, que ellos siguen en pie de lucha, porque le parece que es insuficiente, a incluso le pareció hasta ofensivo los 10 centavos por galón que disminuyó el presidente en su última decisión para llegar a un acuerdo con los sectores indígenas.
Claro que sí. Bueno, sin duda para cuando escuchamos 10 centavos per se podemos pensar que es un valor o un monto irrisorio, pero son 600 millones en beneficios a favor del pueblo ecuatoriano tras las medidas en su conjunto. Y si usted me permite, yo el día de hoy tuvimos una reunión con algunos representantes del taxismo precisamente para analizar esto y porque nosotros debemos estar en contacto con la gente, con la comunidad. Hicimos un ejercicio, Gisela, si usted me permite. Actualmente un auto, por ejemplo, un taxi, ¿no es cierto?, recorre en promedio entre 280 a 300 kilómetros por jornada de trabajo, en 12 horas en un día, ¿sí? Un taxi se llena aproximadamente con 12 galones. Para llenar el tanque con el precio actual, digamos, a hoy, $2.45 se necesita. Eso es alrededor de 34.
Y mire usted, confía y los taxistas están al norte totalmente bloqueados. Acá también, aquí cerca están bloqueados.
Se han sitiado en algunos lugares, pero ¿qué corresponde con las decisiones del gobierno? Que eso se difunda. Estamos en una etapa de difusión. Tampoco es que una acción.
Mira, y tenemos imágenes, asambleísta del sector. ¿No? Tenemos asambleísta, imágenes del sector del condado, donde están los taxistas bloqueando la vía. Parece que todavía no se han enterado de este anuncio que usted acaba de hacer. Y creo que deberían socializarlo mejor, en todo caso.
Esta mañana, como le digo, tuve la gentileza de un grupo del taxismo de invitarme a una reunión de trabajo. Hemos analizado la decisión que tuvo ayer el presidente y ellos se lo están también revisando en estos momentos. Por eso es el ejercicio que yo me permití compartirle a usted.
Y ha hecho el ejercicio.
Al año, ¿no es cierto? De 384. Para ellos, perdón, de 456 que era, pues será en $380. Entonces, sin duda, es un beneficio también.
Los 10 centavos, ¿cuántos millones de dólares dijo que eran? ¿600?
El Ministerio de Economía y Finanzas señala que por cada 10 centavos menos en el precio de venta al consumidor, el impacto sería de 111 millones anuales por gasolina, que evidentemente el Estado estaría subsidiando, porque recordemos que el subsidio no es únicamente para ciertos sectores, y sobre eso el gobierno va a trabajar en un programa focalizado.
¿Y eso no implicaría quitarle también recursos a otros sectores como salud, educación?
Bueno, sin duda, salud y educación no puede por qué pagar los platos rotos de estos otros elementos. El Estado, ya desde ayer el ministro de Finanzas, por eso me permití leer tal cual, está trabajando con su equipo para poder hacer esta revisión al presupuesto general y mirar pues esta transferencia de los fondos necesarios. No se tocará educación y salud, es lo que nos han dicho hasta el día de hoy y sobre lo cual yo comparto sin duda alguna.
Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, y esperemos que esta decisión que ha tomado la CONAIE, la FEINE y la FENOSIN de aceptar la invitación hecha para la reunión con los 5 poderes del Estado, que será hoy en pocos minutos más, se dé y se dé con buenos términos. Esperemos que venga el fin de esta tragedia que hemos vivido los quiteños y los ecuatorianos en general. Muchísimas gracias.
Totalmente, Giselle. A usted, Gisela, muchísimas gracias. Un gusto.
Igualmente, una buena tarde. Blanca Sacancela, asambleísta por Creo.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
La UES te brinda una experiencia universitaria de nivel internacional y te invita a postularte en el sistema de becas Folsierra. Visita nuestras oficinas en Cumbayá, edificio Urban Towers, quinto piso, número 505, calle Luis Mideros Almeida y Avenida de los Establos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Elige UES. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen. Contamos con planes de financiamiento, talleres, colisiones, repuestos y accesorios, con el respaldo total de Ecuavagen.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Hola mundo,
con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos al Minuto Forbes. El grupo de los siete países más industrializados comenzó la cumbre en Alemania, consagrada a Ucrania, bajo la inflexible premisa de Estados Unidos de que es necesario que Kiev siga dando pelea y que los países europeos mantengan sus represalias contra Rusia, pese al descalabro mundial causado por 4 meses de guerra. El presidente estadounidense Joe Biden y los demás líderes dijeron que abordarán la crisis inflacionaria y alimentaria internacional causada por el conflicto, aunque el encuentro abrió con anuncios de más sanciones contra Rusia y promesas de seguir suministrando armas a Ucrania. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 38 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo. UES te brinda una experiencia universitaria a nivel internacional y te invita a postularte en el sistema de becas Folsierra. Estamos atendiendo presencialmente en nuestra oficina en Cumbayá, edificio Urban Towers, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde a partir del 1 de junio. Elige el camino del éxito. Elige UES.
Y dejarse llevar.
Eres tan especial que EQR quiere consentirte. Inscríbete en el plan de fidelización Cacao Miles y empieza a disfrutar de todos los beneficios en hoteles, restaurantes y establecimientos a nivel nacional. Volando con EQR, acumulas millas en todos tus vuelos. Regístrate hoy en www.eqr.com.es y vive una experiencia wow, porque la vida es aquí y ahora.
Ese algo va desde hacer una pequeña gran acción que no nos cuesta, hasta aportar tiempo y recursos para ayudar a otros. En Seguros Equinoccial queremos motivarte a promover juntos el pensar y actuar equitativamente. Creemos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoccial.
Nací en un buen hogar, pero no todo era posible. Nunca pudimos arreglar ese sofá patojo de la sala. Y la refri tenía más años que yo. Ahora, gracias a Alianza del Valle, puedo ver la misma sonrisa de mi madre, pero en su nueva sala. Y notar la diferencia entre mi negocio de ayer y el de hoy.
Dale un giro a tu vida con los expertos en ahorro y crédito. Cooperativa.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos informando. Leonidas Issa, máximo dirigente indígena, no está interesado en dialogar para poner fin a la convulsa situación por la que atraviesa el Ecuador desde hace casi 2 semanas. En una cobertura especial en Notimundo, Diego Ordóñez, consejero presidencial, lamentó que de la reunión que mantuvieron los representantes del gobierno y de la CONAIE el sábado 25 de junio no hayan tenido ningún resultado.
Bueno, esta es una intención desde el del correísmo, desde el inicio del gobierno, ¿no? No han ocultado, ¿no?, su antidemocrática e inmoral intención, ¿no?, y evidente golpismo, de provocar condiciones para que el gobierno del presidente Lasso termine anticipadamente, ¿no? Es lamentable que el señor Issa haya plegado o se haya sumado a esa estrategia, lo que evidentemente provocó una implosión adentro del movimiento indígena, porque una es la postura de muchos dirigentes, entre otros aquellos que están vinculados a el ala política de la CONAIE, que es el movimiento Pachacuti, que han expresado claramente que no van a sumarse o no van a servir a la estrategia del correísmo de desestabilizar aún más, porque ya se desestabiliza con toda esta intencionalidad, ya se desestabiliza el Ecuador con la violencia y el intento de convertir a las calles en un escenario en el cual se pretenda acabar por la vía de la fuerza lo que se consiguió por la fuerza de los votos. Entonces, eso fue lo que sucedió, ¿no? Lamentablemente el señor Issa no termina de comprender que ese no es el camino, los correístas tampoco entienden que ese es el camino, pero me parece a mí que no obstante, el gobierno ha hecho su trabajo. Lo más, yo diría, voy a reivindicar sobre todo la conducta cívica y espontánea de todos los de muchos ecuatorianos, o así de todos, y en particular de muchos quiteños, que en forma espontánea salieron a las calles, no solamente a defender o a oponerse a la violencia provocada por grupos que usan este mecanismo para intentar imponerse sobre el resto de la sociedad, sino que han defendido la institucionalidad, el poder constituido, y están contra el golpismo.
Sin embargo, en este momento, cientos de manifestantes se dirigen al centro de Quito para avanzar hasta la Plaza de Santo Domingo y luego dirigirse hacia la Basílica del Voto Nacional, en donde a las 14 horas la dirigencia indígena finalmente se reunirá con representantes de todas las funciones del Estado. Leonidas Issa, principal líder de esta movilización que ha durado 15 días, encabeza la manifestación junto a otros líderes del movimiento. Mediante su cuenta de Twitter, la CONAIE escribió: por decisión colectiva de las estructuras de la CONAIE, FEINE y FENOSIN, aceptamos la invitación hecha para la reunión con los 5 poderes del Estado. Impulsaremos resultados para la agenda de 10 puntos. Llamamos a nuestras bases movilizadas a estar en vigilia. Y la mañana de este 27 de junio, un grupo de taxistas se tomó la avenida Mariscal Sucre a la altura del centro comercial El Condado, en el noroccidente de Quito. Los conductores de los vehículos amarillos se sumaron a las movilizaciones para exigir al gobierno apoyo a la actividad. Los manifestantes gritaban consignas en favor del paro. Y los servicios de recolección de basura no estuvieron ajenos a la violencia y a la extorsión que se han normalizado durante los 15 días de paralización nacional. En Notimundo al Día, Francisco Poveda, gerente de Maceo, denunció agresiones al personal y a los vehículos recolectores, así como daños a los contenedores de la ciudad.
Pero además hemos tenido intentos de agresión respecto de nuestros supervisores, de los conductores de los vehículos recolectores, a quienes les han exigido dinero para pasar por los cierres viales. Hemos tenido rotura de vidrios en algunos de los camionetas que nos han estado acompañando para poder prestar el servicio. Y finalmente hemos tenido cambio de los horarios habituales de recolección, porque para armar estos grandes operativos que ya le he comentado, hemos tenido que modificar el horario porque nosotros salimos normalmente a las 7 de la noche hasta el turno de las 3 de la madrugada y nos ha tocado salir a las 12 o en la madrugada sin poder recoger el producto total de la ciudad.
Y la noche del domingo 26 de junio, varios autos se encontraron atrapados ante el bloqueo de vías en el sector de Aloac, Santo Domingo. Camiones con productos como pollo, pescado, no pudieron ingresar a la capital. Y Cuenca registra nuevos cierres viales. Los mercados desabastecidos, el transporte público a medio servicio y la expectativa de que la gasolina extra empiece a llegar a las estaciones de servicio. Uno de los focos de tensión está en el mercado El Arenal, el principal centro de abasto de Cuenca, ubicado en el suroeste de la ciudad. Los 2.500 vendedores de ese mercado decidieron unirse a las manifestaciones en contra del gobierno. Su pedido se centra en que los manifestantes que están ubicados en la vía Cuenca-Molleturo, El Empalme, permitan el paso de los camiones que salieron de la costa con productos. Y en una rueda de prensa, el COE Nacional, en la que informó la situación del sistema educativo y productivo, tras las manifestaciones convocadas por el movimiento indígena, la ministra María Brown entregó cifras sobre las instituciones educativas que terminaron la semana de clases virtuales por el paro nacional.
Con corte el día viernes, el último día de clases de la semana pasada, vimos que 5.971 instituciones educativas culminaron la semana con clases a distancia. Esto representa el 37.10% de las instituciones educativas a nivel nacional, afectando a 1.884.289 estudiantes. En varias provincias tuvimos cierres completos de la presencialidad y pasamos de educación a distancia, es el caso de Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura, y en otras provincias tuvimos cantones que también en su totalidad tuvieron que ir a clases a distancia. Como pueden ver en la lámina, se trata de en Azuay, Cuenca, Pauta y Gualaceo, en Bolívar, Guaranda, Echandía, Caluma, Las Naves, Chimbo, San Miguel, en El Oro, Machala, Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas del Guabo, en Guayas del Triunfo, General Antonio Elizalde, en Los Ríos, Valencia, Ventanas, Quizaloma, en Pastaza, Pastaza, Mera, Santa Clara, en Pichincha, Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, en Sucumbíos, Lago Agrio, y en Tungurahua, Ambato, Píllaro, Pelileo, Quero y Tizaleo.
Brown indicó que las clases presenciales siguen suspendidas en algunos cantones de las provincias de Azuay, Pichincha, Chimborazo, Morona, Santiago, Napo y Sucumbíos debido al bloqueo de las vías y las manifestaciones.
Vamos ya a ir retomando de manera progresiva en aquellos lugares en donde existan las condiciones de movilidad y de seguridad de nuestra comunidad educativa. Varios cantones en donde todavía no podemos volver al 100% en la presencialidad, como son los cantones de las provincias de Chimborazo y Imbabura, pero también algunos cantones de Azuay, en Cuenca, Santa Isabel, Girón, Nabón y Oña, en Bolívar, Guaranda, Echandía, Las Naves, Chimbo y San Miguel, en Cañar, Tambo, Suscal, La Troncal, en Cotopaxi. Pasamos de tener un cierre del total de la provincia a un cierre parcial en La Tacunga, Pujilí, Panguas, Aquisilí, Sichos, en Guayas, en El Triunfo y en General Antonio Elizalde, en Los Ríos, Ventanas y Quizaloma, en Morona, Santiano, Taisha, Morona y Huamboya, en Napo, Tena, Carlos Julio, Arosemena, Tola y Archidona, en Orellana, Joya de los Hachas, Orellana y Loreto, en Pastaza, Pastaza, Mera y Santa Clara, en Pichincha, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, y en Sucumbíos, Lago Agrio, Tungurahua, Ambato, Píllaro y Pelileo.
Por su parte, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, mencionó que se reporta desabastecimiento de gasolina, gas y víveres en 13 provincias del Ecuador.
Tenemos complicaciones de 291 centros de combustible líquido derivado de hidrocarburos y 35 centros de acopio de GLP, lo que nos genera desabastecimiento de estos productos en 13 provincias del país. Las más afectadas, obviamente, son Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Morona, Santiago, Orellana, Pastaza, Pichincha, Tungurahua y Zamora Chinchipe. Y a estos
Zapata también denunció que en Cuenca hay un desabastecimiento alarmante de oxígeno y pidió a los dirigentes indígenas que permitan el paso del convoy.
Contempla ya el mayor riesgo en la ciudad de Cuenca, el desabastecimiento de oxígeno para los centros de salud y los hospitales de salud de la ciudad de Cuenca. Se estaba trasladando un convoy, obviamente apoyado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Lastimosamente en Molleturo, los manifestantes están sumamente violentos, producto de esto inclusive hay un policía retenido.
El ministro de Producción reveló que el paro nacional hasta el momento ha dejado pérdidas de 500 millones de dólares en el sector productivo.
Las pérdidas en su conjunto entre los temas productivos públicos, por ejemplo petróleo, y en el sector productivo privado, alcanzan en este momento los 500 millones de dólares. Tenemos pérdidas estimadas en el sector productivo de aproximadamente 225 millones de dólares y cada día adicional de paralización se pueden sumar cerca de 40 a 50 millones de dólares más en estas cifras. Las pérdidas en el comercio durante los 12 días de paralización llegan a cerca de 90 millones de dólares. En Quito, una de las ciudades más afectadas, conjuntamente también con, por ejemplo, Cuenca, las pérdidas han llegado a cerca de 20 a 25 millones de dólares diarias. Tenemos ventas que están en el 60% por debajo de lo normal.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
La UES te brinda una experiencia universitaria de nivel internacional y te invita a postularte en el sistema de becas Fonsierra. Visita nuestras oficinas en Cumbayá, edificio Urban Towers, quinto piso, número 505, calle Luis Mideros Almeida y avenida de los Establos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Elige UES.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. La riobambeña Miriam Núñez se quedó con la medalla de plata en la prueba de ruta, mientras que Jefferson Cepeda alcanzó el bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar. La ciclista ecuatoriana Miriam Núñez y Jefferson Cepeda pelearon por la victoria hasta el final, pero no pudieron llevarse las medallas de oro y las pruebas de ruta de los Juegos Bolivarianos que se disputaron en Valledupar, Colombia. Núñez exhibió sus buenas condiciones a pesar del accidente que sufrió hace 4 meses y de haber corrido y ganado la contrarreloj individual el viernes 24 de junio. La selección ecuatoriana trabajó para Núñez. La riobambeña llegó con el grupo de favoritas hasta los últimos kilómetros y estuvo acompañada de su compatriota Michela Molina, que se ubicó en cuarta posición. Sin embargo, en la parte final de la prueba, Núñez se vio superada por la chilena Aranza Villalón, que no corrió la contrarreloj por un problema con el Comité Olímpico, pero llegó con más energías a la prueba de ruta, que se corrió sobre un trazado de 107.3 kilómetros. Núñez se despide de Colombia con 2 medallas, la de oro en la contrarreloj individual y la de plata en la ruta. Agradezco a todas las chicas de la selección, se nota que estamos mejorando y que pronto tendremos un equipo femenino, dijo la medallista. Por su parte, Jefferson Cepeda también peleó hasta el final para llevarse el oro, pero se encontró con 2 colombianos que se quedaron en los primeros lugares. La selección ecuatoriana trabajó en equipo y puso 2 corredores en la fuga, Santiago Montenegro y Benjamín Quinteros, para pelear por las medallas. Al final, Cepeda se quedó con la medalla de bronce.
Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
UES te brinda una experiencia universitaria a nivel internacional y te invita a postularte en el sistema de becas Fonsierra. Estamos atendiendo presencialmente en nuestra oficina en Cumbayá, edificio Urban Towers, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde a partir del 1 de junio. Elige el camino del éxito. Elige UES.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
La situación que atraviesa el país debido a la movilización nacional, la Cruz Roja Ecuatoriana alerta sobre el desabastecimiento de plaquetas en el país, las cuales son utilizadas para cubrir las necesidades de atención a cientos de pacientes.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Aníbal Gaviria, él es gerente del Hemocentro Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana. Aníbal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela, y muchísimas gracias por la invitación.
Aníbal, entiendo que las plaquetas juegan un papel muy importante en varios sistemas. Una, en la coagulación de la sangre y ayuda también a la salud de pacientes con diferentes afecciones. Cuéntenos un poco más de la situación.
Sí, bueno, para nosotros dentro de todo lo que es la terapia transfusional y la sangre, las plaquetas juegan un papel fundamental. Primero, porque no es solo, digamos, por los acontecimientos que estamos teniendo últimamente, sino en el día a día hay muchísimos pacientes que requieren uh-huh. plaquetas. Uno, pacientes hematológicos. Dentro de los pacientes hematológicos tenemos pacientes que son hemofílicos, ¿sí? Que son pacientes que tienen problemas con su coagulación y que con muchísima frecuencia requieren plaquetas. Además, también pacientes oncológicos que necesitan para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer requieren este tipo de célula, y también pacientes que han recibido trasplantes de médula ósea, digamos, en el día a día. Además, también pacientes, por ejemplo, que por alguna situación sufren quemaduras graves, para poder cicatrizar su cuerpo y tener una recuperación más pronto, requieren este tipo de célula, o que tienen problemas de coagulación, pacientes que tienen cirugías de altísima uh-huh. complejidad, o también en diferentes tipos de hemorragias, en partos, o una hemorragia gástrica, o por diferentes tipos de violencia, que los pacientes tienen alguna herida y necesitan coagular pronto, requieren este tipo de células.
Ahora, Aníbal, el hablar de que ya existe un desabastecimiento de plaquetas en la Cruz Roja, ¿quiere decir que ya hay personas que se encontraron en riesgo de perder la vida?
No, mira, por eso estamos haciendo esta campaña. Ajá. ¿Cuál es el problema con las plaquetas? Lo primero es que las plaquetas tienen una duración de 5 días, ¿cierto? Uh-huh. Son muy lábiles y no es como los glóbulos rojos o otro tipo de células que duran mucho más, sino que, por ejemplo, si alguien me dona plaquetas el día de hoy, yo las puedo utilizar hasta el viernes. No es que podemos estar muy, abastecidos.
Guardarlas por mucho tiempo.
Son células de muy corta duración, ¿sí? Gracias a la gran cantidad de donantes que nosotros tenemos, hasta ahora hemos podido abastecer, pero digamos que estamos empezando a tener unos números bajos, y por eso es que queremos hacer esta invitación. Primero, para que podamos captar y tener más plaquetas durante estos días, porque la demanda ha ido aumentando. Y segundo, también que hasta ahora no hemos tenido ningún problema, pero es que podamos llevar estas plaquetas a todo el país, porque muchas veces con los cierres vehiculares, claro, nos ha sido muy complicado llevar plaquetas a otras ciudades, por ejemplo a Chimborazo, a Tungurahua, a Cotopaxi, y hemos recurrido igual a Pastaza, y lo que nos ha tocado recurrir es a la ayuda, por ejemplo, con policía, con bomberos, y llevarlas por medio de helicóptero.
Ahora,
pero ahorita estamos en un punto que requerimos que la ciudadanía nos ayude donando este tipo de células, y eso lo pueden hacer acá en la Cruz Roja.
Exacto, en la Cruz Roja, en el caso de Quito, y en el caso de otras localidades, ¿a dónde puede asistir la gente para que obviamente no tenga que desplazarse y cada sector esté abastecido de esta necesidad?
Mira, la captación más grande la estamos haciendo ahora en Quito, ¿cierto? Yeah. Nosotros acá tenemos varias sedes, pero para la donación de plaqueta lo hemos concentrado en la sede que tenemos en la parte centro-norte, por donde antes estaba donde se encuentra la Plaza de Toros. Ahí tenemos una sede en nuestra Torre Médica, en la calle Papayacta, entre 10 de agosto y La Prensa. Ahí la gente puede venir. Y además tengo un número de WhatsApp que voy a dictarlo para que las personas puedan contactarnos, que es el 099-6233-611, para que nos ayuden agendando, ya que esta es una técnica muy moderna que nosotros tenemos, que se llama un procedimiento de aféresis o donación de plaqueta aféresis, en el cual nosotros a la persona que viene a donarnos le conectamos a una máquina para solo poderle sacar las plaquetas y eso se lo podamos donar a una persona que lo requiera.
¿Cualquier persona puede donar?
Bueno, nosotros tenemos unos criterios que son, se hace primero como un proceso de selección, ¿sí? Pero principalmente las personas que están más o menos entre 18 y 65 años de edad pueden venir a donarnos, no antes de los 15, porque son personas que todavía están en una etapa de crecimiento y de desarrollo, y a partir de los 65 nosotros le hacemos una valoración médica para ver si todavía están en condiciones esas personas para donar, porque muchas veces su médula ósea pues ya no funciona igual, pero lo ideal es que entre 15 y 65.
Listo.
El segundo requisito es que pesen más de 50 kilos, ¿sí? Y que hayan desayunado o almorzado bien, que no estén tomando algún medicamento. De todas maneras, nosotros dentro del proceso le hacemos una valoración médica a cada uno de los pacientes para determinar su estado. Y además también, importante en la donación de plaqueta, que esa persona no haya sido sometido a una cirugía mayor durante el último año.
Entendido, entonces. Repetimos el número porque ya no nos queda tiempo. Es el 099-6233-611, ¿verdad? De la Cruz Roja, para las personas que quieran ayudar a evitar este desabastecimiento de plaquetas que son tan necesarias para ayudar al prójimo. Ya sabe, hoy tal vez no sea usted, pero puede ser alguien cercano, y también para que cualquier rato que nosotros lo necesitemos también tengamos la oportunidad de ser ayudados por la Cruz Roja. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Gisela, a ustedes por el espacio. Invitarlos a las personas que nos sigan ayudando en en esta misión que llevamos más de 70 años en la Cruz Roja, de seguir salvando vidas, y que, como siempre, como Cruz Roja, reafirmamos nuestro compromiso por la vida y ayudar a todas las personas en el país que lo requieran.
Muchísimas gracias, Aníbal. Nos acompañó Aníbal Gaviria, gerente del Hemocentro Nacional de la Cruz Roja. En lo internacional, antes de despedirnos, el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la red vial nacional, que incluye las carreteras regionales y vecinales o rurales, durante 30 días, con el objetivo de que la policía mantenga el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como medida preventiva al paro indefinido de transportistas de carga pesada que inició este lunes 27 de junio. Y un ataque con misil destruyó este lunes un centro comercial ucraniano donde se encontraban más de 1,000 personas, según dijo el presidente Volodymyr Zelensky. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que ya debe estar empezando la reunión de la CONAIE con las autoridades del estado para llegar a una solución a este terrible paro que nos ha hecho tanto daño a todo el país. Esperemos que así sea. Estaremos informándole aquí en FM Mundo. Síganos en nuestras redes sociales. Una buena tarde.
Transmitiendo. esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Creemos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoccial.
Elige el camino del éxito. Elige UES.